En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio.
89.1. Universidad de la República.
Periferias. Miradas cercanas a realidades lejanas.
Hoy el sol se escondió y no quiso salir. Te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú, a los árboles les nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querube, como el sol tenía miedo se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta, está en receso, la vitamina D me la das tú con un beso.
La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos.
Un verdadero gusto recibirlos y recibirlas en esta última entrega del año del ciclo Periferias Análisis Internacional en Uniradio, nuestra radio de la universidad, con la producción, como siempre, de Cecilia Osorio. ¿Cómo estás, Cecilia?
Muy bien, muchas gracias.
Prontos para cerrar el año con mucho material, no es que nos vamos a ir ya haciendo la plancha.
No, tuvimos poquito tiempo para tratar de lo que es el tema de este ciclo. Uh-huh. Son dos programas nada más, porque obviamente la programación de Uniradio va hasta el 30 de noviembre. Pero
la programación
sí,
digamos, central.
Central.
Comienza la programación de verano.
Ahí va,
no paramos.
Perfecto, perfecto. Bueno, decía lo de la migración, el programa anterior hablamos de lo que habían sido las caravanas migrantes llegando a lo que es la frontera sur con Estados Unidos, que uh-huh, lo planteábamos como uno de los problemas más grandes que está teniendo, bueno, a nivel regional, lo que está haciendo los gobiernos, más que nada, obviamente, ahora el mexicano con esta llegada de migrantes y que plantea a los ciudadanos también ponernos a pensar, bueno, qué está pasando, que se están dando estos flujos migratorios en esta zona. Y la idea de hoy es, bueno, pensarnos en Uruguay, porque Uruguay no está ajeno a esta realidad, nada más que se está dando a partir de otros flujos migratorios que se están dando en la región, como es el caso de los venezolanos, a partir de la crisis que se está dando en el país, y también el caso de los cubanos.
Aparte, es un tema que está en el tapete después de mucho tiempo, mm-hmm, a nuestro país, un país formado básicamente a base de inmigrantes, que después no pareció manejar la situación como algo que le moviera demasiado hasta hace poquitos años.
Claro, en realidad siempre decimos que Uruguay es un país de inmigrantes, ¿no? Donde llegaron los inmigrantes, y bien obviamente viene la población autóctona, y ahí, uh-huh, hay todo un debate. Pero en los últimos años, si uno empieza a ver los censos, incluso el del 2011, la presencia de inmigrantes que llevaban era muy baja.
Claro.
Y incluso, bueno, cuando se ve en la cantidad, ¿no? Y era muy variada también. Pero la Dirección General de Asuntos Consulares y la Dirección de Migraciones empezó a dar cifras que empezó a mostrar que esta tendencia obviamente ha cambiado, y eso se percibe también de forma muy clara en la calle cuando uno se encuentra con estos nuevos migrantes que decíamos, uh-huh, recién, con los venezolanos y los cubanos. Y bueno, en los últimos...
Dominicanos también.
Dominicanos, sí. Ahora vamos a hablar un poco de cómo han sido estas presencias, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en los últimos 3 años hubo 30.000 residencias que se han sido concedidas, ¿no? En los últimos 3 años, o sea que esta es una tendencia muy fuerte de los últimos 3 años. Anteriormente era común que se otorgaran 3.500, claro, aproximadamente.
10 veces más.
Sí, no, 3.000 por año, ¿no? O sea, en actualmente se entregan alrededor de 13.000 anual, o sea...
Igual hablamos de un incremento casi 4 o 5 veces.
Ahí va, 4 veces, un poquito más de 4. Bien. Entonces, obviamente que estamos hablando de un tema que ahora nos empieza a interpelar nuevamente frente a cómo estamos nosotros como sociedad recibiendo, ¿no?, a estos inmigrantes que llegan. Algo importante, les decía lo de la presencia venezolana y cubana. Por ejemplo, el año pasado, generalmente el país que lidera el ranking de pedido de residencia siempre es Argentina. O sea, cuando uno empieza a ver, después empieza a ver las presencias más importantes, que depende de los flujos migratorios, pero siempre es Argentina. El año pasado, por primera vez, fue Venezuela la que lideró este ranking de residencias, y este año los cubanos también están muy fuertemente. Habrá que ver lo que pasa finalmente cuando cierren los números de las oficinas de migración, pero también quiero decir, es muy fuerte esta presencia, porque lo que vos decías, ¿no?, han llegado dominicanos, y en un momento era muy fuerte la presencia, y también en un momento los peruanos que llevaban por el sector de la pesca. Uh-huh. También se vio una presencia muy fuerte en cuanto a lo que eran las mujeres que luego terminaban en el servicio doméstico, ¿no? Pero y después obviamente hay presencia de brasileños, colombianos que también llegan. Pero realmente lo último en cuanto a migración se está dando en estos 3 últimos años, con esto que decíamos, 30.000 residencias dadas, que es muchísimo, ¿no? Respecto a cómo Uruguay ha ido procesando esto en los últimos años, bueno, desde 2008 nosotros contamos con una ley de migración que le ha dado un poquito más de cuerpo, ¿no?, a la hora de recibir a estos migrantes, y en octubre de 2014 también creó la Dirección General de Asuntos Consulares y Vinculación, que funciona en el Ministerio de Relaciones Exteriores y que ha ido ayudando un poco a realizar los trámites, porque antes la gente pasaba que llegaba y demoraba mucho tiempo recibir la cédula. Obviamente en el caso de Uruguay la cédula es importante a la hora de poder acceder a un empleo, también a la hora de afiliarte en este caso a FONASA, también a la hora de poder, incluso el empleo lleva a que puedas después tener recursos para la vivienda, entonces...
Sí, todo gira en torno a la cédula para hacer trámites.
Claro, entonces si ese trámite era, obviamente demoraba mucho, esto... obstaculizaba a los migrantes poder tener bueno, al menos una vida normal cuando llegaban. Esto pasó durante mucho tiempo, con los años ha ido mejorando. Los que tienen las mayores posibilidades son los que acceden a la residencia Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay, Venezuela, y los asociados, por ejemplo Colombia, Chile, Ecuador, Perú, yo algo que no sabía, Guyana y Surinam también tienen la posibilidad de acceder con esta residencia Mercosur, que es un trámite gratuito, no se le piden determinados certificados que a otros sí, demora más o menos 2 meses y medio, entonces en el caso de ellos el trámite va mucho más rápido. Es el caso entonces de los venezolanos que llegan a Uruguay, que tienen esta posibilidad. Más complicado los tienen los cubanos, que en este caso ellos necesitan visa, y si no la tienen, tienen que pedir asilo para pasar la frontera. Ahora vamos a escuchar a Susana Novarro, que es de la ONG Idas y Vueltas, que da apoyo a los migrantes y que además integra la Comisión de Refugiados, que nos contaba un poco la diferencia de situación de estos migrantes.
Los argentinos siempre están arriba y este año vuelven a estar arriba. Solo en 2017 los venezolanos le ganaron. La otra corriente importante son los ciudadanos cubanos, que ahí es distinto, porque ahí ellos tendrían que tener visa, que no tienen, porque la visa que se les exige es una visa de turismo, en la cual se les exige que tengan $50 por día bancarizado 6 meses antes de pedir la visa en La Habana. Todo es una cosa de por 90 días, lo cual les hace juntar $5.000, que es prácticamente imposible que un cubano junte $5.000 para pedir la visa. Algunos lo hacen, creo que debe haber unos 1.500 que lo hicieron, pero el resto no. Entonces hacen ese viaje espantoso que hacen. Creo que es La Habana, Holguín, Guyana, cruzan a Brasil y hacen todo por Brasil y entran por frontera y terminan pidiendo asilo. A ese asilo normalmente terminan renunciando y pidiendo la residencia, pidiendo primero la visa y después la residencia, cuando ellos ya consiguieron trabajo.
89.1 FM, uniradio.edu.uy.
Mucho más complejo de lo que podía llegar a imaginarme la situación de los cubanos y cubanas que llegan acá.
Claro, lo que decía Susana, obviamente la visa es una posibilidad, pero es muy cara y es una visa de turista que implica esto, tener que llegar con determinado sustento económico.
Claro, también. Que si lo tenés, digo, por lo general, no te mueves donde estás.
Bueno, hay casos, yo conozco y ahora después vamos a compartir una cubana periodista que llegó a Uruguay de esta forma, pero claro, tienen más posibilidades y a veces la elección de Uruguay es por un tema de empleo o por determinada red. Lo real es que vos me preguntabas, ¿por qué piden asilo? Bueno, porque no tienen la única forma de ingresar en frontera es pidiendo asilo. Luego ellos cambian esa solicitud, porque el asilo, los refugiados obviamente hay que ser persecución, todo lo que implica, pero en realidad es la forma que tienen, aunque sea por un tiempo, de poder ingresar de esta forma, y después cambian y empiezan a hacer los trámites, piden la visa y luego la solicitud de residencia. Pero es la forma en que están ingresando. Después vamos a compartir, también hablamos con una cubana que llegó de esta forma, pero claro, lo que decía Susana, es muy peligroso. Y realmente a la hora de ver la forma que están llegando los migrantes es muy distinto con la forma que están llegando los venezolanos de lo que están llegando los cubanos, que pasan justamente por situaciones muy peligrosas.
Ese camino horrible que ellos hacen a través de la selva, ellos van dejando dinero, mucho dinero, que si nosotros no tuviéramos visas, ellos podrían venir sentaditos en un avión de La Habana hasta acá. De hecho, ahora, por ejemplo, el tema visas de reunificación familiar, para quien pueda reunificarse con su cónyuge, con sus padres o con sus hijos, va a poder obtener la visa con mucho más facilidades que lo que tienen ahora.
Periferias, miradas cercanas a realidades lejanas.
Esta posibilidad de la reunificación familiar estaba en la ley, pero lo que no había es presupuesto para poder llevarla adelante. Lo que nos decía Susana es que a partir del 1 de enero de 2019 esto empieza a tener presupuesto, porque entró dentro del presupuesto que se aprobó y por eso es en enero que empieza a funcionar. Esto ayudaría a los migrantes también, porque muchas veces obviamente la reunificación familiar, si les solicitan también visa y de vuelta este tema del costo, termina siendo también muy complicado. Así que vemos que hay durante los últimos años hay mejoras dentro de lo que es lo que se busca al migrante recibir, lo que decíamos esto, lo de la demora. Ahora, por ejemplo, los que llegan del Mercosur pueden iniciar el trámite de residencia que dura entre 15 y 20 días. Ya nos decían, bueno, se libran 30 residencias por semana y atienden Cancillería más o menos 50 números por día. El tema es que, claro, también hay un tema de situación de cómo llegan, ¿no? Estamos hablando, los cubanos la tienen complicada, los venezolanos llegan un poco mejor por el tema de la visa de la residencia Mercosur, pero después también hay otros casos, como por ejemplo los africanos que llegan de polizones en los barcos, que en esos casos son muy poquitos, pero llegan y sufren más la discriminación. Lo que sucedía con los peruanos, que también tenían el tema de la discriminación, o sea...
En su momento se hablaba mucho también de un número reducido, pero sí que estaba presente, más que nada en la zona de Ciudad Vieja, de coreanos, ¿no? Ahora que dijiste esto de llegar como polizón en los barcos, me vino a la mente.
Yo no sé si los coreanos llegaban como polizones, no tengo esa información.
O que llegaban a trabajar y algunos intentaban quedarse.
En un momento el puerto de Montevideo era una zona que permitía, por el tema de la bandera, esto habría que preguntarle a alguien que maneje más ese tema, pero bueno, era un lugar donde llegaban muchos, por ejemplo, los peruanos a la pesca. Supongo que los coreanos también sucedería que llegaban de los barcos. En el caso, por ejemplo, de los dominicanos, que también fue en un momento se empezó a ver muy fuerte, en ese caso fue porque Argentina dejó de pedir visa, no pedía visa, en un momento empieza a pedir visa, entonces los dominicanos que llegaban a Argentina empiezan a pasar a Uruguay. Quiero decir, hay que empezar a muchas veces a ver por qué se dan esos flujos migratorios, tienen explicaciones. Ahora claro. Vamos a también después compartir qué es lo que pasa en Cuba, pero ahora, por ejemplo, nosotros conversamos con Miguel Sosa, él es venezolano, trabaja en Zona América, y nos contaba un poco ¿por qué llegan los venezolanos a Uruguay? Porque uno se piensa, ¿y por qué están llegando a Uruguay? Si cuando uno empieza a ver todo lo que puede ser de América Latina, hay otras opciones. Y bueno, él nos contaba esto.
Los que han venido a Uruguay ya tenían una experiencia previa de que habían migrado, bien sea a Ecuador, bien sea a Perú, a Colombia, Y el primer encontronazo es que hay demasiados venezolanos y los nacionales ya terminan mirando feo o terminan mirando distinto. Lo que incluso si estás bien económicamente genera ese clima de inconformidad de que, o sea, gano bien, pero todos los días me tengo que calar en la calle que alguien me esté mirando feo, que alguien por mi acento me discrimine, que alguien haga algún comentario xenofóbico en contra de los venezolanos. Y se terminan alejando hacia Uruguay, donde se tiene aún, donde aún tenemos la idea de que, bueno, no hay tantos venezolanos, es una cultura distinta, la gente es muy tranquila, no se dan casos de estos xenofóbicos, no hay ningún tipo de marcha o intento de marcha en contra de los venezolanos que están migrando. Entonces también eso, digamos, son una de las características que termina metiendo a Uruguay como un país al que se podría acceder.
Que a la feria y la maranizor de Sanore.
Periferias, miradas cercanas a realidades lejanas.
Ahí teníamos entonces la situación, digamos, el contexto en el que llegan las personas que vienen de Venezuela.
Claro, hay que tener en cuenta que Venezuela tiene entre 4 y 5 millones de ciudadanos fuera del país a partir de la crisis. Mayoritariamente todos tienden a irse por Colombia y de ahí se van a Perú o a Chile. Siempre va dependiendo de los trámites burocráticos. Algunos países abren esa posibilidad y otros empiezan a poner trabas. Entonces eso va explicando un poco lo que va sucediendo y también la situación. No es lo mismo los venezolanos que están con mayor capacidad adquisitiva, que son los que en realidad toman aviones y se pueden ir desde Estados Unidos, España u otro lugar, y los que hacen por frontera con Colombia, que en realidad generalmente no tienen la misma capacidad. Lo que decía Miguel es que me parece que es lo que me gustaría como problematizar de lo que está haciendo esta ola migratoria este flujo migratorio, es que empieza a haber una gran xenofobia. Entonces los venezolanos terminan viniendo a Uruguay porque sienten que es un país que todavía no los mira de reojo, cosa que sí sucede en Colombia, donde se sienten que los han invadido, entre comillas, o en otros países que empiezan a sentir una presencia más importante de esta población. Es decir, la migración termina teniendo un reto cultural. Todos tenemos que plantearnos de qué manera recibimos, y decíamos un poco fuera de micrófono, la mayoría de los venezolanos cuando llegan acá a Uruguay, me decía Miguel, la gente está interesada en qué está pasando en Venezuela, le preguntan, hay como un recibimiento un poquito más cercano, más amigable que cuando uno piensa qué pasa acá, qué pasa con los peruanos, qué pasa con los africanos o con otras nacionalidades que nos suenan más ajenas.
Claro.
Entonces creo que esto es algo que es importante pensar a la hora de ver lo que está pasando, porque lo que decíamos, Uruguay es un ejemplo de algo que está pasando en toda la región, de esta movilidad que se está dando. Miguel también nos contaba, bueno, un poco dónde se empiezan a incorporar a nivel laboral estos venezolanos, que algo que compartíamos ahora hablando es, obviamente tiene un perfil más profesional que comparado con otras poblaciones.
Por lo que yo he visto, es como muy diverso. Por ejemplo, en Sudamérica hay bastantes venezolanos. O sea, eso no los veo, he escuchado de otras empresas que han contratado venezolanos. Y también hay otra característica, o dos características que también he notado mucho, es que un grupo fuerte venezolano se encuentra en las ferias vendiendo cosas venezolanas, bien sea comidas típicas o cuestiones típicas, y otro grupo está llevando a cabo emprendimientos más que todo del área gastronómica. Entonces ya es común de que se empiecen a ver por ahí restaurantes de arepa, restaurantes de comida rápida venezolana o cosas así. A mí me pasa en el trabajo, a veces cuando llevo arepas, la primera vez que llevé, varios se me quedaban mirando el plato y me decían, esas son quesadillas, pero como por tirar el comentario. Y yo, no, son arepas. Ah, mirá, qué interesante, ¿y cómo las hacen? ¿Y cómo es esa harina? ¿Y cómo no sé qué? Mucha curiosidad por las arepas.
89.1 FM, uniradio.edu.uy.
Siempre, sin duda, una de las dimensiones más atrapantes de los migrantes, y acá lo digo de un perfil muy, muy egoísta, es las nuevas comidas que nos traen, ¿verdad?
Sí, yo creo que el tema de las arepas, no sé, yo en dos círculos diferentes he encontrado incluso amigos incursionando en las arepas, ¿no? No un venezolano, sino un uruguayo que ha sido...
Qué rápido que se contagió, ¿no?
Sí, bueno. Bien. Pero, quiero decir, esto obviamente que me parece hasta lo más lindo de poder intercambiar culturalmente con otras personas. Y creo que por eso es interesante poder ver de qué manera ellos pudieron incorporarse o estar en Uruguay y encontrarse esta amabilidad que te lo dicen tanto los cubanos como los venezolanos. Pero por eso, creo que a veces sucede en los países esta idea del migrante de primera y de segunda clase, ¿no? Y esta idea de la pobreza, muchas veces vinculada. O sea, lo que se discrimina es la pobreza.
Tal cual.
Generalmente los migrantes, que siempre se dice, ¿no? Un basquetbolista negro seguramente no sufra la misma discriminación cuando llega a Uruguay que aquel que llega en un barco. También el rasgo de la pobreza no es menor cuando hablamos de migración. Bueno, les decía que la idea es compartir las experiencias de distintos migrantes. Ahora vamos a escuchar a Yaima Rodríguez. Ella es periodista, llegó a Uruguay con su familia. Son obviamente profesionales, su compañero es desarrollador informático, y ella lo que nos explicaba para entender por qué se estaba dando el flujo de cubanos hacia Uruguay es que a partir del 14 de enero de 2017, cuando el presidente Barack Obama se va del gobierno, una de sus últimas decisiones es eliminar la política de pies mojados, pies secos, por la cual cualquier cubano que llegaba al país, lo de pies mojados, pies secos, era por si lo hacía por frontera o en la balsa, tenía inmediatamente la calidad de refugiado. Esto obviamente le daba muchos privilegios en comparación con otros migrantes de otros países. Sin embargo, a partir de que obviamente se da ese cambio, empiezan a pasar esto de que los cubanos empiezan a buscar nuevos lugares para ir.
¿Qué sucede después de esto? Todo el flujo migratorio que se estaba dando desde Cuba o de cubanos que salían hacia Ecuador o hacia otros países de América del Sur y que atravesaban todo Centroamérica para llegar a la frontera con México, todo ese flujo quedó paralizado con esta política. Y entonces, ¿qué sucedió? Ese flujo comenzó a moverse hacia otras direcciones, otros lugares que también eran importantes y que, bueno, también tenían políticas que favorecían a los migrantes, como fue el caso de Chile y como es el caso también de hoy Uruguay. Estos fueron, yo creo, que los principales destinos que eligieron los cubanos.
Periferias. Miradas cercanas a realidades lejanas.
Bueno, lo que decía Yaima es justamente eso, ¿no? Se da este cambio del flujo, los cubanos empiezan a ver otros horizontes, entonces era lo que conversábamos al comienzo, ¿no? Salen por Guyana, los que no tienen visa recorren todo el Amazonas y llegan a Boavista, Brasil, donde se da el paso de frontera hacia Uruguay. Nosotros conversamos con Meidelis Alfonso, ella tiene 31 años, trabajaba en Cuba como secretaria y ahora, bueno, llegó a Uruguay y nos contaba un poco cómo había sido este recorrido. Ella entró a Uruguay por Rivera.
Te voy a decir una cosa. Mi primer destino no era para contarte ni Uruguay, ni tampoco Brasil. Mi destino primero era Surinam. Pero cuando yo llego a Guyana, la persona que me estaba esperando, nosotros buscamos información de cómo estaba ese país, y el muchacho me dijo que ese país estaba, en ese momento, estaba malo, y el país que en ese momento estaba dando documentos rápido era Uruguay. Y entonces él nos sugirió eso, que antes de irnos para Surinam, el mejor era venir para Uruguay. Y entonces así cambiamos ahí en menos de 5 minutos, cambiamos de destino.
Esto de que vos mencionabas a veces, de que está bueno hacer como el rastreo o el traqueo de cómo se dan, ¿no? Las corrientes migratorias, es muy interesante. ¿Quién iba a decir justamente en este caso, como mencionaba Maidelis, de cubanos llegando a través de Rivera?
Sí, no, y a mí esa cosa que ella cuenta, ¿no? La opción era Surinam, pero en el momento nos dijeron que los trámites estaban complicando, entonces nos dicen, bueno, Uruguay está, y funciona así, como los migrantes se van pasando la información.
El boca a boca es fundamental.
Sí, y siempre, no, me pasó con todos los que conversé, que me decían, bueno, hay venezolanos o cubanos que me están preguntando cómo está Uruguay, qué pasa. Hay, incluso me decía Meidelis, hubo una cubana que me preguntó, yo le dije que estaban, porque ahora obviamente que colapsó, han llegado muchos, la situación de Medellín fue diferente a lo que está sucediendo ahora. Entonces, claro, hay como un pasaje de información y es como un cambio rápido. Por eso hay veces que los flujos de repente hacen pum y dejan de llegar, y es por eso, porque la información cambia o la situación del trámite burocrático es otra. Ella nos contó que fue lo más difícil de esta travesía.
Bueno, salir y dejar a mis padres, que nunca me hubiera separado de ellos, eso es uno. Y lo otro, la trayectoria. Es una trayectoria dura que tú no sabes dónde vas a terminar, cómo vas a terminar, qué te va a pasar. Ahora me he enterado hace poco que ahora ya no están haciendo ese recorrido como yo lo hice al principio, ¿viste? Porque al principio cuando yo vine eran las primeras salidas, las primeras gente que estaban saliendo. Ahora me enteré que en vez de hacer la trayectoria por la selva, lo están haciendo en avioneta. Y es menos hora en el camino y es más rápido. Yo estuve 16 horas saliendo de Guyana, 16 horas en la camioneta, en el microbús ese que iba volando, y no paraba, yo no sé, yo creo que paraba cada 10, 15, 20 kilómetros. No paraba eso. Y iba rapidísimo en la selva oscura que no veías nada. Y eso es lo más difícil, que ya te digo, estaba súper cuando entré, pero no sabía dónde iba a llegar.
Periferias. Miradas cercanas a realidades lejanas.
Acá vemos un factor que se repite casi que en todas las situaciones de migración en el mundo, sobre todo cuando se da de que hay que tener un cambio de vida urgente, que es del jugársela y bueno, a veces hay muy pocas certezas.
Sí, y me parece que escuchar estas historias también nos hace pensar, o sea, Maydelis estaba en Cuba, era una secretaria en una oficina y de repente se da la posibilidad de emigrar, tenía una situación complicada económicamente. Y quiero decir, hay que ponerse uno que nosotros que somos como clase media, profesional, similar a lo que le pasó a Maydelis, lo que es que de un día para el otro entras en un ómnibus 16 horas y con el miedo de que te puede pasar algo. Ella me contaba, había pila de cubanos que decían que habían pasado cosas horribles, que incluso le habían dicho que habían asesinado personas en ese viaje. No sé cuánto era de mito o no, pero bueno, era algo que a ella realmente le daba mucho miedo. También, bueno, Maydelis nos compartió también las historias o bueno, cómo lo van llevando otros cubanos.
Han sido personas que sí, que le ha ido, que desde que llegaron le ha ido bien y sí piensan quedarse acá. Y he conocido personas que quieren tener la documentación y probar suerte y poder seguir para más para arriba. Conozco una muchacha que con el esposo se quieren ir para Italia, porque toda la familia está en Italia y estando en Cuba cada vez que aplicaban para Italia la denegaban. Y entonces decidieron venirse por esta vía. También tengo una que conocí que tiene la hija en Estados Unidos, pero cada vez que aplicaba igual le decían que no, le decían posible inmigrante. Entonces se vino por esta vía a esperar a ver si por aquí, después que tenemos los papeles, le es más fácil irse por aquí. Yo te digo que es mitad y mitad. Que a la feria y la
maranidor de Sanore. Periferias, miradas cercanas a realidades lejanas.
Maydelis decía mitad y mitad porque cuando le pregunté le decía, bueno, ¿qué pasa con los cubanos? ¿Se piensan quedar o van a seguir viaje? Y ella me decía, bueno, mitad y mitad, porque también hay que tener en cuenta, y esto pasa también con los venezolanos, que muchas veces se encuentran en Uruguay una forma de mejorar su situación legal, porque en el caso de venezolanos también hay algunos que salen sin papeles, claro. Y después que están acá empezar a mirar realmente si van a otro lugar. Ellos decían, bueno, ir desde Cuba a Estados Unidos es muy complicado, hay muchos que lo que hacen es vienen a Uruguay, Cuba todavía tiene la posibilidad de la ley de ajuste cubano, que es una tentativa, o sea que pueden entrar y empiezan a tener, no es la ley de los pies descalzos, pies mojados, pero sí una ley de ajuste que les permite tener un trato diferencial también cuando llegan de una forma legal, ¿no? Y bueno, Maydelis contaba a otros que se quieren ir a Europa. Entonces también eso, ver que muchas veces Uruguay es un lugar de paso. Así como también hay otros que deciden quedarse, como en el caso de Maydelis, que por ahora optó por Uruguay. Lo último que le preguntamos a ella fue, bueno, tener un poco la percepción desde un migrante, en este caso de una cubana, del trato con los uruguayos.
Yo llevo un año y medio aquí ya en Uruguay y no tengo ninguna queja de así, de algún maltrato que me hayan hecho por ser de otro país, para nada, al contrario. Todo el mundo, ay, una cubana, qué bueno, ustedes que son muy educados. Yo no tengo negativo nada con respecto a los uruguayos, ya te digo. Las amistades que conozco, sí, igual piensan lo mismo. Hay algunos que sí se han encontrado con uruguayos que yo les digo que esa gente no sé, no piensa, no razonan, que nos echan las culpas a los inmigrantes, no solo a los cubanos, todos los que están acá en el país, de que nosotros sacamos el trabajo. Pero yo le digo, no le hagas caso a eso lo que hablen, porque al final tú viniste aquí a trabajar y estás trabajando. Ellos no quieren trabajar y aquí tú no le sacas el trabajo a nadie, ellos son los que te van, yo le digo así. Pero son muy pocos. Pero por los demás se han encontrado gente, vaya, de lo mejor, que los invitan a hacer asado y a conversar sobre todo esto de Cuba, a saber cosas de Cuba que no conocen. Y todo eso.
89.1 FM, uniradio.edu.uy.
Bueno, me deja contento que tengamos por lo menos un testimonio que habla de ser tan bien recibidos, ¿no?
Sí.
Comiendo asado y con todo eso.
Bueno, era un poco lo que decíamos al principio. En el caso de los venezolanos y cubanos, que son como los últimos flujos que están llegando, tienen otra cercanía con la población, este interés por lo que está pasando en Venezuela, por lo que está pasando, obviamente, para Uruguay, lo que es Cuba y lo que ha sido toda la información que nos llegó durante años sobre el régimen cubano, sobre la situación cubana. Lleva a que surjan esta cercanía frente a esta realidad. No sucede lo mismo con otros migrantes. Esa es, me parece, la pregunta que nos tenemos que hacer cuando hablamos de migración, de qué forma también estamos aceptando a esta gente. Lo que vos decías en broma fuera de micrófonos, de que a veces uno quiere como que incorporen toda nuestra... la uruguayés, y en realidad parte de lo que es recibir a migrantes es respetar su cultura, respetar su... lo que forma parte de su idiosincrasia, ¿no? Y que eso termina siendo también importante que nosotros tengamos en cuenta. Ella decía un poco esto de que vienen a robarle el empleo, eso se escucha mucho.
Sí.
Y un poco lo que sucedió en otros países que llevó a que llegaran los venezolanos acá. Y esta idea que decía Maydelis muchas veces de ella de compartir a otros, en Uruguay todavía no te miran feo, me parece... algo importante a rescatar. También Susana de esta ONG Idas y Vueltas nos decía que ella notaba una mayor apertura de los uruguayos a los migrantes. Parecería que se está abriendo otras posibilidades, que hay más aperturas hacia los inmigrantes. Hay que ver si es solamente con estos y qué nos pasa con otros, como decíamos, que llegan en situaciones más vulnerables y tenemos la misma capacidad, y esto traspolarlo a algo que está pasando en la región, donde la migración hoy es una crisis humanitaria que hay que empezar a mirar y abordar desde los gobiernos.
Fundamental este informe de Periferias, tocando un tema que cada vez está más presente en nuestro país y que está bueno que se discuta, porque es la forma también justamente de abordarlo de forma seria y responsable por la población en general, pero fundamentalmente por los actores políticos, que son en definitiva los responsables de hacer generar políticas para contener todas estas situaciones. Damos por finalizado entonces este ciclo de Periferias en Uniradio por este año 2018. Muchos éxitos, Cecilia, en emprendimientos próximos.
Dale, gracias.
Y bueno, estaremos en contacto seguramente.
Seguro estamos en contacto. Con Uniradio siempre estamos en contacto.
Para poder intercambiar información y tu trabajo periodístico, como siempre aquí en la radio universitaria. Así que bueno, si quieren encontrar todos los materiales de Periferias, ya saben, pueden entrar a uniradio.edu.uy y ahí en el verano se pueden despachar.
Sí, una panzada.
Sí, una panzada ahí en la playa, se lo cargan todo en el celular y escuchan todos los informes que ha producido Cecilia Osorio, eso debí decir. Hasta la próxima oportunidad entonces.
Gracias, Diego.
inmenso río, entre preciosos palmares, se oyen los tiernos cantares que salen de tu voz. Aproximaban hasta que cantar me vieron, uno a otro se dijeron, esta nena no es de aquí, y yo que nunca me escondo, les dije de buena gana, soy Omar Aportuondo de Cayo Hueso. Yo pinté por donde cruza un bello ferrocarril, un machete, un fusil, una lancha marinera. Salen de tu oído.
Periferias. Miradas cercanas a realidades lejanas.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Universidad de la República.